Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario, seguimos con estos temas, pero antes nos vamos a meter con algo que está para mí buenísimo en medio, en el marco de la Semana de la Juventud, y a través del Programa Nacional de Medios Escolares, unos micros donde los chicos y las chicas dejan, no su opinión, muestran lo que pueden contarnos a través de su voz, de su experiencia, en diferentes lugares del país.
Hermoso.
Imagínate, ¿no? Bueno, se decidió trabajar en espacios como la radio y la tele, en Seguimos Educando, en el portal de Educar y en las redes oficiales del Ministerio de Educación, contenidos vinculados a las experiencias de los y las jóvenes durante la pandemia, pero no solamente como receptores del material, sino a ellos, tener a ellos como los que generan el contenido. Y esto es lo que está buenísimo, porque esto es lo que nos permite escucharlos y saber más. Así que te propongo, si querés...
Me encanta escucharlos.
Escuchar ya, en estos micros que nos mandan de todo el país, un poquito la voz de los chicos y las chicas en Radio Escuela.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Mi nombre es Benítez Rocío. En la localidad de Formosa, el Día del Estudiante es uno de los más esperados por cada uno de nosotros, ya que es el día en el que más nos sentimos apreciados y lo esperamos con ansias. Año tras año, su festejo no dura solo un día, sino que en ocasiones hasta una semana entera, en la cual se incluyen juegos deportivos, competencias como también sorteos, y por esas razones debemos asistir con ropa deportiva, para así poder participar cómodamente en cada uno de ellos. El cierre del mismo se lleva a cabo con la elección de reina, en donde representantes de cada curso dan a conocer su belleza e inteligencia por las que fueron elegidas. Y la verdad, esos días nos ponía muy contentos a todos los estudiantes, ya que podíamos pasarla muy bien todos juntos, sin importar a qué curso pertenecíamos. Hoy en día todo esto será diferente. Como sabemos, todo este tema de la pandemia ha cambiado mucho la manera en la que estamos acostumbrados a festejar cada día el estudiante, ya que al comienzo del ciclo lectivo nada de lo que está sucediendo era de esperarse. Al darse a conocer la cuarentena en todo el país, el regreso a clases fue incierto, y por ello este día que era tan esperado, solo podemos pasarla en nuestros hogares y recibir uno que otro mensaje de nuestros docentes, felicitándonos por nuestro esfuerzo a pesar de lo que estamos viviendo.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Bien, lindísimo. Me encanta cuando uno aprende, porque es como una especie de mapa de la Argentina hecho por los chicos y las chicas. Vas aprendiendo más.
Valiosísimo.
Sí, la voz del lugar, cuando el testimonio está del lugar... y aprendés más, no tiene... No sé, es infinito. Se rompe todas las fronteras y los medios, la radio, lo que te imagines.
La forma de viajar.
Exacto, son las voces de los chicos y las chicas, ¿no? Que eso no solo se consigue así, haciendo micros y teniendo estas chances. Que eso lo permite la tecnología hoy, ¿no? Tenemos esta suerte. Pero también la tecnología y los ciber nos pueden meter en el tema que estábamos hablando antes, en donde alguien es bulineado... o perseguido, o víctima del phishing, como se llama, y algunas otras cosas, que también son feas. O sea, son situaciones violentas y que no ni a los chicos ni a las chicas les gusta, ¿no?
Claro, el bullying, este hostigamiento del que hablábamos en el bloque anterior, puede darse en diferentes ámbitos, pero también en otros, a través de otros medios.
Claro.
¿Sí? Hablamos de ciberbullying cuando esto ocurre en el medio digital. Entonces, es interesante ver esto porque nosotros hemos hablado varias veces en relación a la tecnología y decíamos que la tecnología es natural del ser humano. Los seres humanos creamos tecnologías para satisfacer necesidades, para vivir mejor. Ahora, también se puede dar un mal uso de la tecnología. Claro. ¿Sí? Ahora, eso es interesante saberlo porque lo que vamos a hablar a continuación no tiene que ver con estar en contra de la tecnología, sino entender que es importante usarla de determinada manera para no dañar.
Claro, ¿verdad? El uso que le damos, ¿no?
Sí, exactamente. El ciberbullying es algo que hoy en este contexto de pandemia lo tenemos que tener muy en cuenta porque las plataformas digitales están a la orden del día, ¿no? Claro. Son nuestra manera de estar cerca, nuestra manera de cumplir con las tareas de la escuela, conseguir con nuestra escolaridad. Y es importante que todos y todas estemos cómodas, cómodos y sobre todo seguros y seguras, ¿no? Entonces, por eso vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto, que es un hombre que se llama Julián Dava, es licenciado en Ciencias de la Computación de la UBA y es integrante de la Fundación Sadovsky. Julián, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va?
Hola, Julián.
Muy bien, ¿y ustedes?
Aquí con Iris y Martín. Bien.
Vos sabés que estábamos hablando, bueno, en el bloque anterior sobre bullying y ahora íbamos a charlar un poquito sobre el ciberbullying. ¿Qué es? ¿A qué tenemos que estar atentos y atentas? ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Puedes contarnos un poco sobre eso?
Bueno, el ciberbullying es, como la palabra lo dice, usar... es el bullying del que ya hablaron ustedes, pero a través de medios electrónicos. O sea, usamos las mismas herramientas que usamos para chatear, divertirnos, compartir fotos y pasarla bien, para que alguien la pase mal.
Claro.
Claro. Entonces, claramente.
Eso, a su vez, así dicho así nomás, parece como que fuera una... no, nada nuevo, pero en realidad estas tecnologías, o la forma en la que funcionan y las organizamos, tienen características particulares que hacen de que esto no sea una cara más. Por ejemplo, la rapidez y la diversidad de canales que te abren, porque podemos pensar, no sé, una foto que empieza a circular para molestar a alguien, enseguida todos los que tenemos un teléfono con Instagram, WhatsApp y alguna otra red social instalada, sabemos que bastan tres botones para que esa misma foto esté en tres lugares al mismo tiempo. Claro. Y que todas las otras personas que la reciban también puedan publicarla en tres lugares al mismo tiempo, ¿no?
Claramente.
Eso es lo que llamamos la viralización, ¿verdad?
Eso es parte del fenómeno de la viralización, que a veces es, bueno, como todo, ¿no? A veces puede ser algo bueno si queremos difundir un mensaje o un chiste gracioso que no molesta a nadie, o puede ser algo malo cuando la circulación de esa información está hecha con el objetivo de hacer sentir mal. Y la viralización, además, es importante cuando sucede en las plataformas de las redes sociales, porque las redes sociales, como sabemos las personas que las usamos, tienen mecanismos de recomendación en las cuales las publicaciones que pareciera que son lindas o que son interesantes, porque juntan muchos me gusta, porque juntan muchos comentarios, porque muchos de nuestros contactos le pusieron me gusta o le comentaron, nos las pone más arriba y hace que sean más visibles.
Claro.
Entonces, claro. Ese mecanismo de amplificación hace que llegue más rápido a más personas, que se destaque por sobre otro contenido, cuando en realidad lo que querríamos es que se esconda y que deje de circular, y esa visibilidad junto con la facilidad de replicación hace que circule y se replique muy, muy rápido.
O sea que un grupo que quisiera ciberbulinear a alguien podría ponerse de acuerdo para que esto ocurra.
Sí, bueno, ni siquiera hace falta que se pongan de acuerdo. A veces pasa solo por alguien empieza y por esas cosas que sabemos, algunas sabemos, otras no sabemos, empieza a circular y ni siquiera hace falta ponerse mucho de acuerdo. Cuando eso empieza a crecer y empieza a llegar a más gente, Tal vez hay personas que ni siquiera conocen a la persona que está involucrada y no saben que esa persona está sintiendo mal con esto que está sucediendo y contribuyen a esta amplificación y a esta circulación.
Claro, y una vez que algo circula por internet, deja una huella, ¿no? Es muy difícil borrarla, ¿no es cierto?
Claro, nosotros todo lo que está en internet ahora no sabemos, o sea, para empezar es muy difícil que nosotros podamos controlarlo, porque está subido, está en la computadora de la empresa que hace el servicio, será Instagram, será Facebook, será una red social que por ahí aparece después, pero seguro que ya no lo tenemos nosotros. Y además, si esa información empezó a circular y se empezó a replicar, hay copias que por ahí nosotros ni siquiera sabemos que existen, entonces tener control sobre eso es una fantasía.
Sí.
Pensar que nosotros podemos decidir sobre lo que ya circuló por internet. Por eso está bueno que empecemos a tener en la cabeza la idea de que cuando compartimos algo hay un montón de responsabilidad por medio.
Claro, yo pensaba, hay distintas anécdotas, varias, ahora me acuerdo algunas puntualmente, pero de gente que, por ejemplo, ha prestado su imagen para una publicidad o que ha subido una foto de una reunión familiar sin demasiada privacidad y de pronto en un tiempo se encuentra con que, por ejemplo, su imagen se ha convertido en meme, ¿no? Y una vez que se convirtió en meme, en un chiste gráfico, por así decirlo, es imparable porque eso incluso se reedita, se reutiliza y ya se instala en el imaginario colectivo, en el sentido común de todas las personas, y es perder también el derecho a la propia imagen, ¿verdad?
Totalmente. Por eso, lo que vos decís, el caso del meme, te diría que hasta es un caso simpático, o depende para quién o qué foto sea, puede ser es como un pequeño saltito a la fama, pero cuando vos no querés, o sea, fue algo que empezó a circular sin tu consentimiento, y es muy raro también pensarlo, porque no estamos acostumbrados por ahí, en otras circunstancias, hasta antes de que la internet fuera tan popular y las redes sociales las usáramos tanto todo el tiempo, por ahí no teníamos un fenómeno parecido a este.
Claro. ¿Qué podemos sugerirles a los chicos y a las chicas, incluso a los y las docentes, qué podemos hacer frente a una situación de ciberbullying? Es decir, por ejemplo, casos que se me ocurren que hemos conocido. Un chico o chica descubre que se hizo una página de Facebook para burlarse de él o ella. O hay una foto que está siendo circulada sin consentimiento. ¿Qué podemos hacer frente a esa situación para ayudar?
Bueno, lo primero, una de las cosas más urgentes es hacer que eso se deje de circular, porque ya vimos que cada momentito más que pasa, cada compartido más, cada me gusta más que tiene, hace que después sea más difícil de controlar y de borrar o de hacer desaparecer, pero por lo menos que deje de circular y que no siga viralizándose. Entonces, lo primero, aun cuando nosotros no estemos involucrados, si vemos que nos estamos en un grupo de WhatsApp y alguien manda una foto con la que nos damos cuenta que le están haciendo bullying a alguien, lo mejor que podemos hacer es decir, che, borren esa foto, saquen esa foto, eso no está bien, no la suban. Y decir a las otras personas que están en el grupo que por ahí no se dieron cuenta del paso que estaba sucediendo, esta cadena de viralización, que che, esto no da. Entonces hay una cosa que está buena en ese sentido entre los compañeros y las compañeras de poder reconocer estas situaciones y cortarlas lo antes posible.
Claro, como una situación que uno puede manejar, digamos, porque después se vuelve inmanejable eso.
Claro, mientras antes, cuanto más cerca del origen estemos y cuanto más chiquito lo dejemos, más fácil va a ser de manejar. De todas maneras, también está bueno, y es un poco relacionado con esto que dijimos, internet siempre es un medio de comunicación que si bien se puede usar para hacer sentir mal, también se puede usar para hablar y charlar y reflexionar con la gente. Entonces podemos o bien contarles a esas personas de esto y por qué está bueno que no sigan participando de esta cadena, y también, por ejemplo, en el caso que decía Iris, de que hay una página en Facebook o una red social, que pueden hacer una denuncia que diga, esta página está acá para molestar a alguien, para hacer sentir mal a alguien, hay que bajarla. Y cuanto más gente haga esa denuncia, que es anónima, más rápido o con más fuerza se va a tener ese reclamo en cuenta.
Y pienso no solamente en el bullying, ¿no? También en situaciones de tipo foto íntima, que ahora, como yo no tengo más esa relación, creo que es una forma de agredir a la otra persona, poniéndola en las redes también es una forma de bajarla lo antes posible, ¿no? No sé, sí. No colaborar reenviando, por decirlo así.
Sí, nosotros en realidad esto, bueno, toda la... si bien la intención es distinta, porque en el bullying hay una idea de muchos contra uno, y acá por ahí es más de uno contra uno.
Un despecho, como se suele decir, ¿no?
¿Cómo?
Por despecho, como se suele
claro,
decir.
Claro, por despecho, por lo que fuere.
Venganza, vaya a saber.
Siempre es lo mismo, es alguien que quiere lastimar a otra persona, que usa las redes sociales, o internet, la circulación de información que permite, y bueno, y este fenómeno hace que esa foto que por ahí debería haber llegado, o sea, para empezar no debería haber salido del teléfono de esa persona, y después si no, podría haber llegado a tres personas, una semana después la tiene todo un curso.
Claro, porque ahí hay una ruptura de algo que desde la ESI abordamos mucho, que es el consentimiento, ¿no? A veces puede intercambiarse información, imágenes íntimas, frente a un acuerdo de pareja, ya sea ocasional o permanente, pero después ese acuerdo se rompe y suceden este tipo de cosas. Entonces es importante poder poner esos límites, me parece también grupalmente, ¿no? Entender que la difusión de determinadas imágenes se dio en un acuerdo más chico, entre dos, por ejemplo, y que si yo estoy accediendo a eso, tengo que cortar con la cadena porque no formo parte del acuerdo.
Exactamente, sí, tenemos que tener en cuenta que cuando accedemos a cierta información, porque nos llega una foto, porque vemos una publicación, en lo que sea, alguien nos está compartiendo información y hay una decisión atrás de eso de con quién compartir. Digo, no es que está en la tapa del diario.
Claro.
Nosotros estamos entrando a una publicación es porque alguien quiso compartir eso y lo hizo con cierta intención. Entonces, justamente desde la misma idea que por la que hablamos del consentimiento cuando nos relacionamos con otras personas, es lo mismo, tenemos que respetar su decisión de con quién decide compartir, y el hecho de tenerla en el teléfono o de tener un botón que nos permita mandársela a todas nuestras amigas o amigos no nos habilita, porque ahí estamos yendo justamente en contra de sus decisiones. Es como si alguien nos contara un secreto y lo gritáramos en el patio.
Claro.
Sí, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo.
Es exactamente lo mismo, pero parece distinto porque hay botoncitos, hay pantallas, lo hacemos desde casa, entonces por ahí parece que como que nos escondemos un poco más. Pero en realidad es lo mismo, hay personas involucradas, hay respeto, hay consentimiento, hay decisiones por sobre las que estamos pasando.
Claro. Julián Dabá, licenciado de Ciencia de la Computación de la UBA, integrante de la Sadovsky, gracias, de verdad, poder charlar un ratito y enterarnos un poco más de cómo podemos ser también factores de por lo menos no seguir estas cadenas, ¿no? O el ciberbullying, entenderlo un poco más. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por llamar.
Un abrazo.
Adiós.
Me parece interesante lo que decía Julián, además de lo que trae técnicamente, sino que la toma de conciencia, creo que ahí está. Cuando decía, uno cree que un botoncito, que es una flechita, que reenvía, en realidad estás haciendo, es una acción concreta.
Sí, también yo creo que hay un aprendizaje muy grande sobre la responsabilidad y la conciencia del poder que tenemos todos y todas. Y ese poder siempre es interesante que se use para el bien, para modificar situaciones que no nos gustan, para crecer, pero no para hostigar, ¿no? Porque la información es poder. Hay diferentes formas por las cuales acumulamos o concentramos poder y es importante distribuirlo. Si yo tengo capacidad de liderazgo porque soy bueno en algo, porque hablo bien, porque me va bien en la escuela o porque tengo muchos, en este caso, conocimientos de informática, estaría buenísimo que distribuya ese conocimiento y que lo usemos para transformar la realidad y que sea más confortable y más amorosa para todos y todas.
Sí, ser factor de esa transformación yo creo que también es, como decíamos, esa toma de conciencia y mi capacidad de liderazgo permite que, uno cree que no, que en el pequeño grupo transforma solamente eso, pero no, es la cadena de grupos que hacen que cada vez tomemos más conciencia y haya menos ciberbullying, haya menos bullying también.
Claro, porque, a ver, si en un grupo se difunde material o discurso de odio y eso se replica como algo que se celebra, también se transmite en otros grupos. Este programa llega a todo el país y yo creo que si tuviésemos llamados de todos los chicos y chicas del país, podrían contarnos anécdotas.
Seguramente.
De mayor o menor hostigamiento, pero esto es algo que se da en los grupos humanos, ¿sí? Y es importante reconocerlo cuando está sucediendo, porque ya vemos que, ya sea en el plano de lo material o de lo virtual, la violencia es una responsabilidad colectiva, no solamente de dos personas.
¿Sí? Y hay que animarse a hablarlo, ¿no, Iris?
Sí, animarse a hablarlo, reconocerlo cuando está sucediendo, intervenir para que no suceda más y quien se está sintiendo con más poder deje de sentirse acompañado, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, si yo no puedo intervenir, saber identificarlo para pedir ayuda.
Claro, porque es la manera que tengo de cortar justamente esta situación, que a veces parece hasta naturalizada, ¿no? En los cursos, entre los chicos y las chicas, o en el trabajo.
Claro.
Aparece naturalizado. Como...
Claro, parece que fuera parte de la tradición, ¿no?
Y el humor, esto es humor, y no sí. Es humor.
Siempre es importante ver que el humor se construye de abajo para arriba, ¿sí? Es decir, si nos reímos entre nosotros y de manera equitativa. Ahora, cuando yo me río del que está abajo o que yo leo abajo por alguna razón, no es humor, es violencia.
Me creo que hay una frase que anda dando vueltas que me parece que está muy buena. Dice, si nos reímos todos de lo mismo, es humor. Si nos reímos de uno y ese la pasa mal, es bullying.
Exacto.
Algo así.
Así es.
¿Te parece?
Totalmente.
¿Firmamos ahí?
Ahí
está. Gracias, Iris. Como siempre. Nos vamos con una canción también de los Kaijak, que es alucinante, se llama Mal Bicho. No seas mal bicho, dale. Nos seguimos escuchando, estamos en Radio Escuela. Chao.
Song for always, my bitch, oh, so he made the walls bounce. Maldito, que te